Muy buenas y bienvenidos al podcast de profedeespañol.com. Yo soy Miguel y hoy tenemos una invitada muy especial, Mónica. Buenos días, preséntate.
Hola chicos, buenas. Miguel, muchas gracias por invitarme a este podcast. O sea, de verdad me alegra mucho poder conversar contigo y de verdad conocerte como en vivo, porque siempre hemos hablado por Instagram. Yo soy Mónica, me conocen también como Yellow Mariposa. Ese es como mi apodo y también el nombre que utilizo en mis redes, y con ese me identifico en cuanto a mi empresa y mis actividades. Y soy profesora de español. Me encanta el español latino. Me encanta Colombia. Colombia me hizo enamorarme de español, de hecho. Y pues me enfoco mucho en Colombia y en otros países latinoamericanos en mis clases. Y tampoco sé hablar como un español.
Entonces, no hace falta.
Sí. Y bueno, al final, bueno, lo que me gusta hacer con mis alumnos también es trabajar en la comunicación natural, porque a veces aprendemos demasiado con las cosas de los libros, repetimos frases secas y eso, bueno, no hace falta cuando nos comunicamos, ¿cierto?
Claro, eso es. Realmente es que tú eres polaca, entonces, claro, hablas español increíble. Yo creo que casi nadie se daría cuenta de que no eres nativa, pero claro, eso realmente te da una ventaja que los nativos no tenemos, porque a mí me han enseñado español la tele, mis padres, mis profesores hablando, mis amigos en el parque.
Esto es.
Solo ha sido ese input, y luego pues todo lo que sé de gramática lo he tenido que aprender, pero tú has podido elegir a la vez el input pasivo, por así decirlo, real, y el input de, pues, más de gramática y de todo lo que debes aprender sobre un idioma cuando no lo sabes. Entonces eso es una ventaja.
Pues, es una ventaja porque sí, ya sé cómo enseñar la gramática porque yo la aprendí por mi cuenta. Pero te voy a hacer como una pequeña comparación, porque hay personas que, por ejemplo, me piden que las enseñe polaco. Y les digo que no, porque yo cuando veo a las personas, a los nativos, en Polonia, a los nativos de otros países en Polonia queriendo aprender polaco, veo sus libros de polaco, las reglas de gramática, te juro que yo no sé qué está pasando, me pierdo totalmente a nivel, de verdad. Entonces me siento, bueno, es una paradoja, porque me siento mucho más cómoda con el idioma español en cuanto a las reglas, eso es verdad.
Totalmente. A mí me pasaba cuando viví en República Checa, me fui allí con 21 años. Entonces me contrataron en un cole y empecé a dar inglés, que era lo que yo estudié. Yo soy profesor de inglés técnicamente. Y me dijeron, pues puedes dar español porque eres español. Y yo, no puedo dar español, no tengo ni idea. O sea, sé usarlo todo perfectamente, pero no sé por qué. La segunda vez que te preguntan por qué esto es así, ya no te quedas ahí.
Pues mira, un aplauso, porque de verdad hay personas que dirán, mira, soy español, yo puedo enseñar español, pero eso no tiene tiene que ver, obviamente, pero no tiene muchísimo que ver, ¿cierto?
Sí, una cosa es hablar español y otra cosa es enseñar español. Y para enseñar español no hace falta hablarlo perfectamente, y para hablarlo perfectamente no hace falta tampoco ser haber estudiado filología ni nada, ¿no? O sea, no es, es decir, no son excluyentes.
Eso es. ¿Y cómo tú dominaste las reglas en español, las reglas gramaticales?
Pues, a ver, siempre me había gustado mucho la lengua. Es algo que me apasiona desde niño. Pero sobre todo fue en el máster de español y dando clase. Porque al final te encuentras los obstáculos una y otra vez en alumnos diferentes y dices, vale, esto les cuesta, por lo tanto, esto es lo que me tengo que estudiar. El subjuntivo, nunca me lo había planteado. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así en este caso y en este no? Pues voy a investigar. Y como yo no tengo problema en echarle 1000 horas a cualquier tarea, pues al final he leído mucho y aquí estoy.
Sí, pero eso es muy verdad, que el profesor aprende también enseñando, ¿cierto?
Muchísimo.
Porque tú crees, o yo creo, que mi explicación es válida y la va a entender todo el mundo, pero al final tú la dices y los alumnos son como, pero de qué tú me estás hablando, ¿no?
Ya, totalmente.
Entonces tengo que revisar la forma de explicar también y de pronto darme cuenta de que tengo que aprender más de un tema, ¿no?
Totalmente. Y hay una cosa que me parece muy interesante de cómo hablas tú, y es que en general en Europa aprendemos español de España, enseñamos español de España, pero tú hablas español de Colombia. O sea, sé que has vivido allí, pero ¿cuánto del español que sabes es influencia de el español que has aprendido en el colegio, en el instituto, y cuánto es influencia de haber vivido en Colombia?
Pues mis primeras palabras en español yo las dije precisamente en Colombia. Entonces yo no tuve ningún, no había tenido ningún contacto con el español antes de viajar. Entonces, bueno, primero viajé a Colombia. Aprendí, pero
¿cuándo y sabiendo cuánto español, por curiosidad?
Eso fue en 2015, cuando viajé por primera vez para hacer un voluntariado. Enseñando inglés, bueno, asistiendo en las clases de inglés, porque no tenía experiencia en la enseñanza todavía. Y bueno, me tocó aprender. Yo, sinceramente, antes de viajar a Colombia, yo no había tenido ningún interés en el idioma español. Entonces, lo que me tocó en Colombia fue pura necesidad, ¿no? Y fue un poco extraño porque yo experimenté algo que se llama inmersión total, creo, porque no había muchas personas que hablaban inglés, ni polaco, obviamente.
Me lo creo.
Y bueno, yo pasé muchos días haciéndome ridícula porque vine con hola prácticamente a Colombia y así cada día escuchando, intentando decir algo, pues me entraban como más ganas de aprender. Y de escuchar fue como una bola de nieve, ¿no? Prácticamente. Y nada, y gracias a esto, después de un mes ya pude como comunicarme bien, pero fue mucho trabajo intelectual, trabajo mental. Yo después de un día me iba a dormir porque me dolía la cabeza por tanta información que, ¿sabes? Que me venía de los hispanohablantes. Pero bueno, te quiero decir que fue interesante porque, por ejemplo, yo de Polonia sé un poco de la letra de la camisa negra de Juanes, ¿no? Eso todo el mundo lo conoce y todos cantamos la camisa negra, pero nadie sabe qué significa, ¿no? Y después voy a Colombia y sé que, bueno, la camisa negra es la camisa y es negra, y de pronto un tipo me dice que tiene una camisa roja. Entonces yo pienso, ajá, entonces roja debe ser este color, porque no es negra, ¿no? Sí. Y así poco a poco, pero te juro que fue difícil, ¿no?
Sí, ya me imagino. Y también muy natural, ¿no? Por lo que cuentas, un método muy natural.
Demasiado. Y sabes que también te voy a decir algo, que cuando regresé a Polonia y escuché cómo hablan ustedes en España, me sorprendí mucho. Porque es bastante diferente la melodía, la sensación.
Nada que ver.
Sí, entonces fue una sorpresa.
Ya me imagino. Sí, esto. Pues a mí me parece muy interesante eso, porque cuando yo fui a República Checa, claro, pues esto, la gente, algunos hablaban inglés y yo solo me juntaba con los que hablaban inglés. Pero claro, algo de checo se me quedó, ¿no? De eso de estar de ir a sitios y de socializar todo lo que podía. Pero claro, imagínate si no hubiera podido hablar inglés. Coño, pues ahora mismo hablaría checo bastante mejor de lo que lo hablo.
Eso es.
Es una cosa que, aparte de que se tienen que dar las circunstancias y tal, o sea, hay que poner mucho de tu parte, porque es un sacrificio muy grande, sobre todo al principio. Es un esfuerzo enorme.
Pues a mí me salió simplemente, bueno, me salió fácil porque no tenía de otra.
Sí, claro, sí, te salió, bueno, no te salió, se te impuso.
Sí, bueno, sí, exacto.
No había escapatoria.
Sí, exactamente, y bueno, y ahora, en el ámbito de profesores y todo eso, se habla mucho de hacer una inmersión total de tu alumno, pero al final, bueno, es posible en 30%, en 40%, porque siempre nuestro cerebro va a querer elegir algo más. agradable, sí, más fácil, sí, algo que conoce. Sí, claro. Eso es.
Y después de tu primera visita a Colombia en 2015, ¿cuánto tardaste en hablar ya bien? O sea, volviste después, ¿no?
Sí, después de 3 meses.
Genial.
Porque, bueno, yo regresé creo que por primera vez desde este voluntariado, como, ese fue septiembre. Uh-huh. Y después en febrero ya estuve otra vez en Colombia para los carnavales. Y esa vez me enamoré de la cultura, porque el carnaval de Barranquilla, yo ni quiero empezar a hablar de eso, pero porque podríamos, bueno, hacer otro podcast.
Para otro podcast.
Pero es una mezcla de culturas interesante. Y también me involucraron en una comparsa para bailar. Y bueno, entonces lo sentí no solamente con mi cabeza, con mi oído, pero también con todo el cuerpo. Es que fue una emoción, una tremenda emoción. Y después regresé a Polonia porque yo en aquel momento era abogada. Y no pensaba en enseñar español a nadie, sinceramente. Y bueno, y después hice mis prácticas en una oficina de abogados, pero ya sentía que algo me faltaba y lo que me faltaba era Colombia. Entonces, pues empecé a buscar otro tipo de trabajo, unas prácticas en Colombia. Y después de 8 meses los encontré y empecé a trabajar en Bogotá. Así fue más o menos el camino. Y en Bogotá me metieron, o sea, mi empresa, bueno, sabía que mi español fue como intermedio, ¿no? Pero me metieron en muchos cursos de mercadeo, de marketing, de ventas, en español. Entonces yo toda, perdona la expresión, cagada de miedo, tenía que presentar mi empresa, ir a las ferias comerciales, hablar con los clientes por teléfono también. Puro miedo, puro susto, todo eso. Y así, bueno, creo que en ese momento, ese fue el momento clave, donde yo cogí como la mucha fluidez, porque tuve que, otra vez, tuve que hacerlo. Y así me quedé como bastantes meses en Colombia trabajando en Bogotá, y después me mudé a Barranquilla para también vivir unos meses allá. Y así es la historia de mi español.
No, excelente. ¿Y cuántos meses has vivido en Colombia en total?
En total será como un año.
Ojo, está muy bien que en un año, o sea, que en 12 meses, el cómputo total sea 12 meses y hables así, es una pasada, es brutal.
Sí, pero bueno, para no desmotivar a los oyentes, ¿no? Eso es posible, pero sin contacto con otros idiomas. Bueno, muchas veces con necesidad uno aprende rápido, o con muchísimo, muchísimo trabajo para no darle impresión a nadie que eso sea fácil o rápido, ¿no?
Porque sí, no es que te vayas a mudar a España, a Colombia, donde sea, y de repente en un año vayas a hablar como tú. Ojalá.
Pero, en un año sí.
Sí, pero me refiero que por arte de magia no es. O sea, que suena fácil después de decirlo, ¿no? A toro pasado todo es fácil, pero eso fue, imagino, duro.
Sí, por eso me caen mal como los títulos de cursos, tipo, aprende el español en 3 meses o en 2 meses, ¿no? Y después pienso como, ay, no.
Ya. Con mis 5 minutos al día de vídeo.
No es así, porque, con los 5 minutos del vídeo, tú de pronto practicas la, ¿cómo se dice? Las habilidades auditivas.
Sí, la comprensión
auditiva. La comprensión, la comprensión auditiva, pero claro, no hablas, no escribes.
Sí, entonces, sí, sí.
Todo es como un conjunto, ¿no?
Está claro. Sí, pues qué interesante. Y bueno, y volviste hace poco a Polonia y ahora eres profesora a tiempo completo. O sea, te dedicas a enseñar español a tiempo completo.
Bueno, volví ya hace un rato. Eso fue hace 3 años que regresé a Polonia. Y nada, me inspiró a hacer profesora, una amiga mía, una colombiana, que vive también acá en Varsovia, y pues no sé si vio una chispa en mí o algo, pero me inspiró a cambiar el trabajo, ¿no? Simplemente porque yo nunca estaba contenta con otras profesiones que tenía. Entonces fue una historia como de esas que uno está buscando un poco a sí mismo, quiere realizarse de la mejor manera posible, ¿no? Estoy segura que a ti también te llevó algo así a tu aventura con los alumnos, ¿no? Y con el español.
Pues sí, pero cuando lo pienso, ahora ya, quiero decir, ya ha pasado mucho tiempo y ya es mi vida normal, pero ahora lo pienso y había pequeñas señales de que esto era mi trabajo. Porque, por ejemplo, la primera vez que yo me planteé que esto podía ser un trabajo fue en tercero de carrera, creo. Yo hice magisterio de primaria, entonces, pues bueno, para dar clase a niños pequeños. Teníamos una asignatura en la que nuestra profesora era una bestia. Era, pues, lengua y literatura, me parece. Y ella decidió saltarse el temario porque había una cosa que no se explicaba que era fundamental, que es la conciencia fonológica, que pues es básicamente una de las cosas que yo hablo, de las que yo hablo en mis cosas de pronunciación, ¿no? Porque pues casi nadie habla de esto. Y esta mujer decidió saltarse el temario para hablar de esto. Yo dije, uy, va, qué interesante. Esto es muy, muy importante. Y quedó ahí. Y al año siguiente me fui de Erasmus a República Checa. Terminé la carrera, pero yo quería hacer música, porque en España tú te especializas el último año. Yo quería hacer música, pero fui a República Checa a hacer inglés, porque música no había. Yo me quería ir, costara lo que costara. Y en las asignaturas de inglés había fonética, que yo no habría dado sino fonética nunca. Habría hecho música y ya. Y cuando empecé a trabajar en un colegio, me contrataron a tiempo completo. Bueno, a tiempo completo. O sea, me contrataron todo el año. Y ahí dije, a ver, espérate. Me gusta la fonética, conciencia fonológica, puedo dar español, solo tengo que hacer un año de máster. Hostia, ¿qué es esto? Vi la posibilidad, vi una ventana así gigante delante de mí y dije, voy.
Qué bonito.
Y me encantó.
Sí, pues yo creo que también por ser músico, tú tienes esa sensibilidad con los sonidos, ¿no?
Totalmente.
Y es verdad que muy pocas personas hablan de los aspectos fonológicos. Eso sí, casi no existe, o en la escuela no da tiempo. Y después, pues parece que sonamos poco natural, pero no es verdad. Simplemente nos falta un poco de toque esa de fonología.
Que nadie te lo ha explicado nunca, por lo tanto, ¿cómo lo vas a hacer bien? Es imposible. Sí.
Y te puedo preguntar tú cómo tú tratas la fonología, o sea, en cuanto a los acentos. ¿Qué acento tú enseñas o explicas?
Pues, en general, yo a mis alumnos, mis alumnos ya llegan con nivel. En general, no doy clase a principiantes. Entonces, si una persona tiene acento extranjero pero latino, en general, vale, pues tiene acento latino. Yo jamás le voy a decir, es que esto se dice así, o es que esta palabra no vale. No, si quieren saber cómo se dice en España, yo se lo explico. Pero, por supuesto, mi variedad representa el 5% de los hablantes. No es nada. Así que no le cambio el acento a nadie. Sin embargo, la gente que viene a las asesorías de pronunciación tiene muy claro que lo que quiere es hablar de esta manera, que es como hablo yo, que es el español del norte de España, pues pronunciando la Z, pronunciando, bueno, ya sabes, mi variedad.
Sí, eso es.
Y ahí pues sí que hago mucho énfasis, pero también pues he ayudado a gente a pronunciar bien otras variedades, porque al final analizo los rasgos de cada variedad y los divido y los enseño por separado.
Pues sabes que eso a mí me interesa, porque a mí nadie me explicó la fonología. Para mí eso es nuevo, y supongo que si alguien no estudia en la filología española, pues no tienen mucho contacto con estos temas, ¿no?
Y aún así, creo que hay una asignatura de eso. Una.
Ah, bueno.
O sea,
pues yo después hice varios cursos de enseñanza de español, y sí, eran como 2 horas, algo así, pero eso no es nada. O sea, y eso tampoco te prepara para explicarlo, así que tenemos que muchas veces contar con nuestras esta sensibilidad. Sí.
Totalmente. Sí, bueno, ya te digo, tú por lo que te escucho, lo tienes absolutamente agarrado, ¿eh? O sea, tienes el acento, pero muy, muy bien. Bueno, ya si algún colombiano comenta lo que opina de tu acento, pues podemos tener feedback, pero vamos, ahí me suenas absolutamente a colombiana.
Gracias.
Es estupendo, ¿no? Los rasgos están ahí y es genial. Seguro que hay algo que puedes decir, ah, pues sí, a lo mejor no es del todo, pero están todos los rasgos.
Wow. Oye, gracias.
Nada, está genial. Eso es un. Quiero decir, es algo que, por supuesto, hay que tener el talento, pero ¿cuántos días al año no hablas español en Polonia?
Básicamente todos los días.
¿Todos los días hablas?
Sí, exacto. La comunidad española, la comunidad latina en Varsovia es grandísima.
Claro.
Si uno quiere tener contacto con la cultura, con bueno, lo que sea relacionado con ella, lo encuentra acá. Bueno, en este sentido, Varsovia es una ciudad muy cómoda.
Sí, sí, no, sí, lo tengo claro. Además, he visto que cuando empecé en Instagram, ya, pues hace 9 meses, que un montón de profes de Polonia me seguían. Y yo, coño. De Polonia. Yo no tenía ni idea de que en Polonia se hablara tanto español, pero parece que es algo bastante, bastante popular, ¿no? Sobre todo en los últimos años.
Está muy, muy de moda. Uh-huh. Demasiado, de verdad.
Sí, sí. Pues es excelente.
Nos encanta la música latina. Sí. Se escucha, bueno, incluso en la radio polaca está el reggaetón. Y yo, ¿qué?
Sí, sí.
¿Pero de dónde? ¿Este Maluma de dónde?
Uh-huh.
Y nos encanta. A lo mejor por el clima frío que tenemos, no sé.
Ni idea. Pero también he visto que hay congresos internacionales de salsa y bachata en Polonia, que eso me parece increíble.
Es otra cosa, ¿no?
Que... Es como que no son en República Dominicana, que son en Varsovia.
Eso es. No sé cómo explicártelo, pero hay muchísima gente aficionada. Otra vez voy a mencionar este término, bola de nieve, porque creo que cuando uno empieza, bueno, como que contagia a otras personas, ¿no?
Totalmente. Y más si es algo tan divertido. Pero
¿tienes algunos alumnos polacos?
Pues sí, sí. Tengo una.
Entonces se confirma la regla.
Sí. Sí, sí. No, pero eso que se nota mucho, que no solo el interés en el idioma, que pues, por supuesto tiene sus ventajas, pero el interés en la cultura, que eso me parece increíble. Me parece genial.
Sí, esa es otra responsabilidad del profe. Creo, o sea, no solamente explicar el idioma, porque esa es una parte. Al final, no sé, yo creo que el idioma nos sirve para comunicarnos y para comunicarnos bien tenemos que entendernos. ¿Y cuál es la mejor forma de entender a otra persona que conocer las canciones, lo que cantan, lo que hacen, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Es una cosa, además yo creo que es la parte que más nos gusta a casi todos los profesores, hablar de la cultura. Es una maravilla.
Sí, o sea, sí, exactamente.
Estaría todo el día hablando de eso.
Y no sé si te pasa, pero yo a veces aprendo mucho de mis alumnos incluso, porque los alumnos míos viajan por todo el mundo y de pronto me viene de México y me cuenta una historia y yo, ¿sabes? Y me quedo así boquiabierta porque nunca he escuchado estas cosas, ¿no?
Totalmente.
Entonces, esa es una de las ventajas de ser profe, creo que, o sea, tener contacto con tantas personalidades, con tantas experiencias increíbles, eso no puede aburrir.
Así es. Muy bien. Y ya para ir terminando, ¿qué crees que es lo peor de ser profe de español?
Lo peor de ser profe de español... Espero que voy a encontrar algo, ¿no? Bueno, a mí me toma mucho tiempo preparar materiales y a veces... bueno, creo que una cosa mala de todo eso es como encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida privada, porque a mí me pasa muchas veces que ando por las calles y estoy pensando, ajá, ¿y esta cosa voy a hacer con esta tipa? o esta no lo conoce, de pronto podría hacer este tema, ¿no? Entonces, a veces yo por lo menos paso mucho tiempo pensando en mis alumnos.
Sí, es un trabajo que te absorbe. Todo es inspiración, todo es contenido. Yo igual.
Sí, y a veces te sientes como, no sé, como tienes un mal día, o no sé, simplemente no estás como súper inspirado y te toca crear cosas igual, ¿no? Como
sí.
El peso, entre comillas, de tener que crear todo el tiempo, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, yo creo que más allá de los profesores, pues cualquier creador de contenido, es que, hostia, un profesor es una cosa muy, muy amplia, ¿no? Porque tienes que crear contenido, enseñarlo y evaluarlo. Porque claro, no sirve de nada que tú le des cosas a tus estudiantes y luego pues no es consciente de cuánto ha mejorado. Entonces es como, es multidisciplinar. O sea, yo creo que es lo más agotador. Que es
agotador
mucho más que dar la clase. Sí, sí, también, por supuesto. Pero eso, que pues lo que ven los estudiantes es, bueno, pues esta hora es lo que trabaja. Pero tú piensas, sí, después pienso en qué voy a hacer contigo y antes pienso en qué voy a hacer con otro.
Sí, y otra cosa también que a veces, bueno, puede ser una desventaja, es que tú normalmente tienes que siempre estar bien. Por lo menos para generar algún movimiento en la clase.
Sí, no puede ser aburrido.
Sí, tienes que encender un fuego a veces para generar una chispa, Dios mío.
Sí, sí, sí.
Y a veces uno está como, ay, no, estoy cansado, quiero dormir. Y de pronto vienes a la clase, buenos días, chicos, ¿qué hacemos?
Sí, sí, tienes que tener carisma en las horas adecuadas, no hay opción.
Exactamente, sí. Sí, sí. Uno se acostumbra, ¿no?
Sí, totalmente. Es parte del trabajo y yo creo que en general tiene muchísimas más cosas buenas.
Eso es. Buena conclusión de todo lo que hemos hablado.
Qué bien. Pues Mónica, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Por supuesto, aquí abajo van a estar pues todos tus enlaces, tu Instagram, tu página web, para que la gente pueda verte.
Bienvenidos.
Y ha sido un placer. De verdad, vuelve cuando quieras.
Muchas gracias, espero verte en mi podcast en el futuro también. Así que gracias a ti. Gracias, Miguel. Chao, chao.